Bienvenidos a Musas en las Ondas. Bienvenidos, Izar, Bellizca, a Radio Colores y a Musas en las Ondas.
Muchas gracias por invitarme.
El estudio se llena de alegría con Izar, un muchacho muy joven, entusiasta y un enamorado de las artes escénicas. ¿Es verdad esto, Izar?
Sí.
¿Que estás enamorado?
Sí, enamoradísimo. Me enamoré hace años y aquí seguimos.
Sí. Eso es lo que me has, en lo poco mucho que he hablado contigo, es lo que me has demostrado. Sí. Puedes decir los años, que tú no tienes problema.
¿Mi edad?
Sí.
20 años, acabo de cumplir el
Fíjate,
sábado.
Qué jovencito es. ¿Cómo no va a tener vitalidad, entusiasmo y demás? Bueno, pues dime, ¿desde cuándo tu pasión por la actividad artística?
Bueno, pues yo desde pequeñito, yo creo que ya con 10 años empecé a dibujar. Y pues fui poco a poco machacándome, dibujando. Ya cuando acabé la ESO, en cuarto, tenía ya la idea fija de que quería hacer bachillerato artístico y lo hice aquí en Palencia, en el Mariano Timón.
¿Qué tal en ese centro? Te voy a cortar.
Yo es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo, ¿eh?
Sí.
Sí, porque mi año pilló casi finales de pandemia, porque me recuerdo que a mediados de primero ya nos quitaron las mascarillas. Y la verdad que tuve mucha suerte porque me tocó una clase muy extrovertida. Yo ya conocía a cuatro chicos con los que fui, pero nos hicimos amigos casi a las dos semanas ya de empezar, o sea, había muy buen rollo en clase.
¡Ay, qué bien!
Y la verdad que muy bien. Sí que es verdad que luego ya segundo es un curso que tanto ciencias, letras sociales o arte está enfocado en la EBAU, en la selectividad. Pero la verdad es que es un curso que yo lo viví muy muy bien, o sea, no fue complicado dentro de que había que estudiar mucho, pero yo lo disfruté incluso más que primero.
Fíjate, qué bonito sí. Es eso, ¿verdad? Que sí. Estés disfrutando del curso.
No.
¿Que eran dos cursos?
Eran dos años, claro.
Dos años.
Y fue fue como la última etapa en el bachillerato de artes, que ahora la han cambiado y ahora la han dividido en dos modalidades. Recuerdo que cuando yo ya estaba entrando en segundo, los que entraban en primero tenían esa doble modalidad de artes plásticas y luego de música, danza y artes escénicas. Para mí, la suerte es que yo lo pillé todo junto y en tanto en primero como en segundo podías elegir, podía ser tanto las plásticas como la escénica.
Ah, qué bonito, qué bien.
Claro, y yo en segundo elegí artes escénicas y pude elegir técnicas de expresión gráfico-plástica. Que suena muy así, pero es como si fuera dibujo,
sí.
Pero con un nombre más técnico. Y la verdad, yo lo disfruté muchísimo esos dos años. Ahora sí. No sé cómo estará el instituto, sé que han ido...
Yo tengo allí a una persona que muy, muy allegada, dando clases.
¿Cómo se llama?
Cristina,
no sé si conocer, igual es del módulo, porque también es joyería...
Es que no sé decirte qué, porque hablas, pero yo no me quedo con todo lo que hacen mis hijos, porque si no, bueno, pues...
No, pero sí, yo bachillerato, ahí me lo pasé genial, es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo.
Sí. Bueno, pues que tenemos un centro ahí muy majo y muy...
Sí, es espectacular, y hay cosas luego para estudiar, tanto joyería como ebanistería, como restauración de textiles, que eso solo lo hay en Castilla y León, en Palencia, y es uno de los mejores centros de España.
Eso en una vez con la UPE fuimos a ver lo de restauración de tejidos y a mí me impresionó.
Sí, y es un centro enorme, que yo he estado viéndole, está al lado de la Escuela de Idiomas de aquí de Palencia.
Sí.
Es enorme, es mucho más grande que el centro que está por el centro, el de...
Sí, la avenida...
La avenida...
Casa de la Lisa... No, esa es Manuel Rivera. Bueno, esa...
Enfrente de la estación de tren, más o menos.
Sí.
Y es mucho más grande y es que hay muy poca gente. Es como si fuera un cementerio. Y da mucha pena porque, joder, ya que lo tenemos aquí, pues que lo haga más gente.
Sí,
y es que
sí,
sales
sí.
Con trabajo, sales con... Y aparte con muchos conocimientos, que no solo puedes ser restaurador, puedes trabajar de historiador o de lo que quieras.
Sí, nos gustó muchísimo. Sí. Y eso, el desconocimiento que tenemos nosotros de lo que hay en Palencia,
claro,
a veces, ¿sabes?
Es que hay muchas cosas aquí.
Sí. Bueno, y seguido de eso, te vas a Bilbao.
Efectivamente.
¿Y qué haces allí?
Vale, yo cuando acabé... Antes de que acabara segundo, yo hice la selectividad para hacerla, porque no tenía ni idea de qué iba a hacer después. Y cuando se acabé segundo, pues me fui decantando por... Me gustaba dibujar, me gustaba el diseño, me gustaba mucho la moda, pero me gustaba mucho el cine. Y ya ahí fue como el foco, y fui buscando escuelas de cine por España. Vi en Madrid, en Barcelona, y de repente, pues ya tenía como la... medio pie dentro de una de Madrid, pero apareció una en Bilbao, que se llama la ECPV, que es la Escuela de Cine de País Vasco. ¿Y qué pasó? Pues que a mí Madrid es una ciudad pues que muy bien para trabajar, pero para igual estar estudiando y vivir, pues como que no me hace mucha gracia. Demasiada gente,
sí.
Eso, demasiado. Pero Bilbao, yo ya le tenía mucho cariño a esa ciudad, Y pues decidí echar en esta escuela. Hice las, bueno, las pruebas de acceso, que había que mandar una especie de texto, coloquio de por qué quieres entrar, por qué te gusta el cine, de dónde viene esto, y luego te mandaban a analizar un corto. Y entré. Y en esa escuela cursé tanto la modalidad de dirección cinematográfica y la de interpretación para cine y para teatro, porque podía hacer las dos a la vez.
Bueno.
Y bueno, fue una experiencia bastante curiosa, porque ya después de estar dentro de una escuela de cine en España, ves más o menos los entresijos. Y lo que pasa en una, pasa en todas.
Sí.
Las escuelas de cine tienen... Bueno, yo también, la suerte, tuve muy buen rollo con la gente de dirección y con la de foto, porque también había dirección de foto. Bueno, y sonido, montaje, etcétera. Y básicamente estábamos todos juntos en clase. Y con la gente de interpretación también. Eran profesores y profesoras diferentes y gente diferente, pero bueno, tuve la suerte de que me llevo muy bien con ellos. Y pasó que ya cuando empiezas a trabajar, porque en esos tipos de escuelas no te ponen nota como tal, no te ponen un 7 por hacer un examen, un 8, un 9, no. Ahí lo que tú haces es, vas realizando proyectos, formas equipos con la gente de clase, y cada fin de semana salía un director diferente con su director de fotografía a rodar un cortometraje, con una historia que podías escribir tú o podías colaborar con la gente que también hacía guión cinematográfico. Y pues cada fin de semana era un calvario, porque preparabas un proyecto que había algunos más ambiciosos que otros, y claro, los que tienen mucha ambición, igual necesitas rodar en una casa, rodar en un bar, en un parque, y claro, necesitas buscar qué bar, qué parque, qué casa, porque igual alguien no está dispuesto a dejar su casa.
Claro.
Y la gente de producción pues tenía que buscar, que también éramos gente de dirección, que hacíamos dos cosas a la vez, he de recalcar que eso no lo sabíamos. Pues íbamos buscando, y de repente igual estábamos en clase y algún director pirado, compañero nuestro, decía: ay, pues necesito una habitación de hotel, necesito una oficina de abogados. Claro, y en una semana no da tiempo, y nos volvíamos locos. Pero bueno, luego salían los proyectos adelante. Yo recuerdo el primer cortometraje, al terminar hicimos una mini reunión en un parque, que es cuando habíamos acabado, y hablábamos de lo que había funcionado y de lo que no, y ya a partir de ahí se fue haciendo eso de que hablar, y esto es hablar. Luego, sí que es verdad que te dejas mucha pasta, sobre todo en comida, porque eso lo pagábamos nosotros y el material nos lo dejaba la escuela, claro. Y ha habido cortos en los que nos hemos reído mucho. Es muy cansado, y yo he habido cortos incluso que al hacer interpretación a la vez que hacía dirección, igual me tocaba estar de ayudante de dirección y a la vez hacer de secundario como actor.
Más que nada más llamarte.
Claro, sí. No, encima luego también otra, buscar actores. Que en la escuela hay actores, pero los chavales de la escuela igual no les apetecía participar. Y tenían que buscárselos de fuera.
Uah.
Y era así, no, era una locura. Pero la verdad que muy bien. La experiencia de Bilbao también fue curiosa. Y fue un año súper intenso de ir, venir. ¿Y qué pasó? Pues que a mediados de febrero o marzo del 2024 yo ya veía que la dirección es muy bonita, pero es muy dura. Y yo ya veía que me estaba tirando más la interpretación. Porque a raíz de empezar a hacer arte dramático y de interpretar y de hacer ejercicios con compañeros y de pensar y sentir, es como que empiezas a encontrar cosas de ti mismo que antes no sabías que estaba, te empiezas a dar cuenta de cosas de la gente de tu alrededor que igual antes no veías. ¿Por qué? Porque identificas tu propia mierda, por decirlo así, y eres capaz de verla del resto. Y claro, si un actor no puede ver su propia mierda, luego es incapaz de abordar un personaje, porque no puede. Si tú no te conoces, no puedes conocer a otro. Y fue ahí, y yo ya dije, yo es que quiero hacer esto.
Entonces ya ahí te decides por la interpretación.
Claro, ahí fue cuando yo ya me decidí, y lo que hice fue, en Bilbao eran 2 días a la semana, 3 horas. Fíjate, 2 días a la semana, 3 horas, lo que aprendí, o sea, lo fuerte que fue para que yo siguiera. Era muy poco tiempo, pero muy intenso. Nuestras maestras eran increíbles, porque eran actrices en activo, trabajaban muchísimo, y tenían muchas tablas, y luego los compañeros también muy bien. Y ya lo que pasó, pues que yo ya decidí, por X o por Y, pues me decidí irme de Bilbao, que yo me hubiera quedado porque esa ciudad me enamoré. E hice las pruebas de acceso para la ESAD, que es la Escuela Superior de Arte Dramático de aquí de Castilla y León, que está en Valladolid. Las hice, me las preparé con bastante antelación. Salí medio regular de las pruebas porque la parte práctica me salió medio mal porque justo estaba enfermo. Y dije, bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Yo salgo contento y yo no he estado nervioso, lo he hecho desde mi verdad, he trabajado el texto que tenía que trabajar y me volví para Bilbao las 2 últimas semanas. Y recuerdo que yendo con mi familia a ver San Juan de Gasteluache, que es una
preciosa,
sí, preciosísima, sí, con unas escaleras.
Conozco todas aquellas.
Y rodar un Juego de Tronos.
Sí.
Pues yendo con mi familia, que ya era el último fin de que me vinieron a buscar para irme de Bilbao, me llega un correo y me dice, Izan, estás admitido a la escuela.
Bueno.
Y fue como un alivio.
Además, decir, fíjate en qué sitio te llegó la noticia.
Efectivamente. Y fue como un alivio porque yo, si me iba de Bilbao y no entraba en esta escuela, estaba un poco perdido y no sabía qué hacer.
Yeah.
Incluso pensé en meterme a hacer ilustración aquí en el Mariano Timón otra vez, el módulo de ilustración, que me gusta mucho dibujar, pues sí, para hacerlo. Pero fue como, ala, ya está, ya lo tengo, ya está,
sí,
muy
sí,
bien.
Oye, ¿tienes antecedentes familiares de que les hayan hecho algo de esto?
Sé que el primo de mi madre, primo segundo, primo lejano creo, fue el director de orquesta de la Hostil, de la de Valladolid, en el Centro, sí, Cultural Miguel Delibes, que es donde estoy estudiando yo ahora. Y sé que es músico. Y luego, yo creo que me vino un poco por parte de mi padre, mi abuela, era melómana, y básicamente le encantaba la música clásica, el verso, la lidia, pero eso, ella me inculcó, la madre de mi padre, mi abuela, todo lo de la música, porque yo también estuve muchos años en la banda, no tocaba, pero me enseñaron solfeo, timbales, batería y piano. Y estuve mucho tiempo ahí. Y la música siempre me ha gustado también mucho. Claro, otra rama de por qué estoy aquí. Y sí, y cuando yo estaba en la banda me acuerdo de ir al Teatro Principal de Palencia a ver conciertos de la banda de Palencia con mi abuela, de música clásica, que sí, era
fíjate,
maravilloso.
Fíjate, ves que vamos, que por ahí sí que por las venas algo,
sí,
algo
y luego,
corría.
De parte de mi madre, mi tío es básicamente un amante de la lectura. Y del cine, series, etcétera, cómics, sí. Mi otro tío es amante puro y duro del cine, le fascina todo. Y luego mi abuelo era también amante del cómic.
Sí, fíjate.
¿Sí?
Bueno, y tu madre del teatro, por lo menos, que
pues
yo sepa.
Mi madre la estoy inculcando yo muy bien. Pero mi madre también desde pequeño siempre. Yo agradezco mucho el haber tenido una infancia de ver mucho, mucha película de Disney, mucha serie animada en las tres cadenas que había, que era la sí. Boeing, la Clan y Disney Channel, que Disney Channel ya ha desaparecido de España, una lástima. Y yo ahora veo a las nuevas generaciones y digo, es que esas cosas
sí.
desde pequeño te inculcan pero unos valores mucho. Increíbles. Y es verdad, ¿eh?
Sí,
las películas animadas y los dibujos animados y las series.
Mira, y a los niños, por muy pequeños que sean, hay que llevarles al teatro y al cine de ir a la pantalla, vamos, a la pantalla, a la sala de cine, no solo verlo en la televisión. Es importantísimo porque esa semilla que dejas en los niños, luego cuando son mayores ahí lo tienen y lo van transmitiendo a otros también. Así que bueno, pues una cosa que no sabía yo eso. Oye, ¿y tus padres cuando tú decidiste estirarte por esto artístico, que te pusieron alguna pega? Porque ya sabes cuando los padres dicen los hijos que van a hacer tal o cual y ponen los...
Pues cuando yo decidí meterme al bachillerato de artes, bueno, yo toda mi etapa académica, hasta cuarto de la ESO, la he vivido en Nuestra Señora de la Providencia, que es otra experiencia increíble. Y cuando salí de ahí...
¿Cuál es la Nuestra Señora de la Providencia?
¿Dónde está?
Sí.
Pasando las vías. Está
¿La que llamaban las italianas?
Sí.
Ah,
ahí está.
Ahí fue mi hijo del preescolar, que no lo admitían todavía en el otro colegio.
Pues ahí está, sí, pasando las vías.
Sí, sí.
Pues yo ahí estuve desde los 3 años en la guardería. Hice guardería, ay, infantil, primaria y toda la ESO. Y yo conocía a la misma gente de toda la vida. Y claro, cuando fue a salir de ahí fue duro.
A ver.
Duro. Y sí que hablamos mis padres y yo de que si hubiera habido bachillerato en ese centro, igual nos hubiéramos quedado. Pero yo creo que no, porque me hubiera tirado al artístico. Y mis padres, yo cuando me fui a bachillerato, dijeron, Izan, se te da muy bien dibujar, se te da muy bien todo el arte, te gusta mucho. La historia del arte me fascina también.
Uh-huh.
Y tira para allá. Pero ya luego, cuando me fui a Bilbao, que era la escuela era privada encima,
yeah,
hay que pagar todas las de cine en España, son privadas. Que es una putada, pero bueno. Ya y mi madre, como era un centro no reglado, es decir, no te daban titulación oficial, ya mi madre la medio tal. Y cuando la dije que me quería quedar con la interpretación, y me dijo mi madre, pues para interpretación te vas a otro lado, pero no te puedes quedar porque no es suficiente el tiempo, y yo dije, claro. En vez de enfadarse y tal, a mi madre no me recriminó, ves, Izan, hemos estado un año pagando, no te van a dar título, nada, no. Eso, me dieron mi título de interpretación y de dirección, diplomatura, que sirve para decir que yo he estado ahí un año y pico cursando las dos modalidades.
Sí.
Pero yo le dije, mamá, ¿tú sabes lo que he aprendido yo estando aquí?
Ya.
El conocimiento, tanto técnico como artístico, de la dirección cinematográfica y luego de la interpretación, que es lo que estoy haciendo ahora. Y mis padres se quedaron con eso.
Bueno, ¿ves? Es la manera de enfocar las cosas. Claro. No lo vieron como un tiempo perdido y un dinero perdido, sino que fue una inversión. Hombre, al principio...
Lo veían así, pero ya luego como que yo les hablaba y les contaba las cosas que estaba aprendiendo. Y yo creo que al verme a mí hablar y lo bien que estaba y tal, es como que dijeron, pues si mi hijo está bien, pa'lante. Sí. Y al final lo entendieron y maravillosamente. Y ahora estamos aquí y a mi madre le encanta que esté en este centro.
Tú ahora vas y vienes todos los días.
Sí. ¿Voy en bus o
y las prácticas, bueno, te viene bien sí compaginar para prácticas y teórico y todo eso?
Sí que es verdad que todo el mundo de allí me dice que ya en segundo o tercero la cosa se pone más chunga por el hecho de que tienes ensayos, trabajar con gente de clase porque igual tienes que preparar una escena para el día siguiente de tal. Pero yo de momento lo estoy compaginando. Por ejemplo, el mañana me quedo allí, como allí y trabajo allí y no sé qué hora volver a mi casa, igual vuelvo a las 8 o a las 9 de la noche, llego a casa. Y el jueves tengo ensayo y acabaré a las 6 y pico, igual llego a mi casa a las 7, a las 8.
Bueno, pero no tienes problemas de autobuses.
De momento no. Sí que es verdad que si se pone más complicado, igual ya es que la gente incluso... A ver, a mí Valladolid, Palencia está al lado. Me daría mucha pereza tenerme que ir a vivir a Valladolid, sí. Pero es que hay veces que por necesidad te vas y por comodidad.
Sí. Bueno, ¿cuál de las asignaturas que estás dando ahora es la que más te entusiasma y con la que más disfrutas? ¿O son varias?
Es complicado porque damos mucha práctica, pero también de teoría. Teoría a mí, por ejemplo, me gusta mucho literatura dramática, porque es una asignatura que... Yo hice un paralelismo, porque claro, yo en Bilbao cuando estuve un año y pico, que era hacer y casi no estudiar. Y volver a la rutina de sentarme y estudiar tal me ha costado mucho, pero bueno, ya la tengo. Cuando yo estaba en bachillerato artístico, tenía la asignatura, tanto en primero como en segundo, que ahora ya ha desaparecido esa asignatura y es una pena, que se llama Fundamentos del Arte, que es historia artística.
Qué bonito.
Cine, o sea, das escultura, pintura, arquitectura, cine, teatro, danza, moda.
Qué bien.
Y esa asignatura a mí me fascinaba, pero me encantaba. Y ahora que tengo literatura dramática, es como que he hecho un paralelismo con eso. Porque la profesora lo da genial. Vemos cosas de textos dramáticos de la antigüedad clásica, de la Edad Media, del Renacimiento, que al analizarlos con ella te das cuenta de cosas que tú leyéndolos pues no eres capaz, y es increíble. Y luego la que más me llama también la atención pues puede ser la asignatura de interpretación, donde trabajamos pues el cuerpo del actor, las situaciones, cómo a raíz de una situación dada pasan cosas sin que tú anticipes al personaje, sin que tú ya vengas con un estado mental. Te dan unas situaciones, unas circunstancias dadas que se llaman, y tú tiras para adelante con eso. Y luego también hacemos dramaturgia no textual, que es una asignatura bastante curiosa, donde hemos empezado a trabajar performance. Hemos visto a una artista de performance, que es la reina de performance, que se llama Marina Abramovic, y me resulta súper interesante la manera en la que tienen esos artistas de poner su cuerpo a voluntad del mundo para decir, aquí estoy yo, que tenga lo que que sea lo que tenga que pasar, y una barbaridad. O sea, esos artistas con su cuerpo y sus ideas hacen verdaderas salvajadas.
Fíjate, ¿has hecho algo de danza? ¿O no es asignatura que tengáis que hacer?
En ese centro sí que se imparte como tal la carrera de danza clásica.
Pero esa parte.
Esa parte, pero nosotros sí que a veces hacemos cosas de danza, incluso cosas de yoga. O sea, para conocer todo nuestro cuerpo. Hacemos voz, el año que viene daremos canto, damos fundamentos musicales, que es básicamente música, para entrenar nuestro oído y diferenciar notas, diferenciar sonidos.
¡Ay, qué bonito!
Claro, sí.
Hay todo eso de la voz, me encanta.
Todo, básicamente, sí.
Qué bonito. Bueno, tú has realizado, como nos has dicho antes, muchos cortometrajes en la Escuela de Bilbao. ¿Y has escrito algún guión?
Sí, dos.
¿Te gusta el arte dibujado? Que ya nos lo has contado antes. ¿Has pintado?
También, menos, porque hasta que fui encontrando mi manera, yo iba dibujando. Pues he dibujado a lápiz, dibujar a boli. Con bolígrafo BIC es precioso.
Sí, tengo un amigo que pinta muchísimo. Va a hacer una exposición, mira, ya te lo diré. Lo va a hacer en el cafetín. El 1 de abril empieza la exposición.
Vale.
Y hace unas cosas que lo encuentro súper difícil.
Muy difícil.
Porque si difícil para mí es dibujar con lapicero, con BIC, vamos, con BIC, con boli, me parece, pero tiene auténticas joyas, ¿eh?
Sí, o sea, yo al final me acuerdo que dibujaba un personaje a lápiz, muchas veces, y ya cuando veía que le tenía empezaba a dibujar la bola y me salía sin necesidad de borrar. Fíjate. Ni nada, y claro, y luego yo me aficioné a los rotuladores con base alcohol, de alcohol, que eran, usaba los Copic, que son rotuladores que usan los arquitectos para hacer sus proyectos, sí. Los diseñadores de moda, me acostumbré a pintar con ellos y a veces hago dibujos de vestidos X o Y de moda sobre todo, y lo uso porque son unos rotuladores que se fusionan muy bien, el trazo es súper limpio. Pero pintar como tal, lo que he hecho yo es mucho, entre comillas, acuarela.
Lo más difícil, para mí me parece más que óleo.
¿Acuarela? Sí, sí. Es que me gusta mucho porque como puedes hacerla, por así decirlo, unos colores menos saturados, más blandos, y luego ponerle un poco más, pues a mí es que me gusta mucho la textura,
bueno,
de la acuarela.
A mí es que me gusta mucho la pintura y todas estas cosas, pero no entiendo, ¿eh? Te quiero decir, pero yo por amigos que tengo muy cercanos que son pintores, y hay, tengo dos de ellos que las acuarelas no, dice, no son lo nuestro, y tienen acuarelas muy bonitas, ¿eh? Vamos, pero eso. Bueno, ahora vamos a ver, ¿dónde te gustaría trabajar y con quién? Sueña alto, ¿eh? No te cortes.
¿A mí?
Sí.
Uf, qué preguntas. Vale, a ver, a mí me gustaría, como todo actor... Esto lo hablamos el otro día en clase. Todo chaval que se mete a estudiar arte dramático ha hecho su discurso de mentira de cuando le entregan un Goya en casa. Y si no, no sé qué hacemos ahí. Nos tenemos que...
Oye, si es por eso, vamos, yo un día me presento con un Goya y...
Es verdad. A ver, a mí me gustaría mucho... Yo antes tenía la idea equivocada de que a mí solo me gustaría ser actor para cine, o sea, para cine y series. Pero es que he visto que tanto cine, serie y teatro me fascina.
¿El teatro?
El teatro, claro. Tú, un actor que empieza en teatro, yo le veo mucho más capaz, y esto lo dice todo el mundo, de luego saltar de cine a serie.
A lo que sea.
Pero al revés es más complicado.
Sí, 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 a lo que sea. Yo creo que la base está en el teatro, ¿eh?
Y...
Bueno, a ver, ¿dónde, con quién te gustaría trabajar?
¿A mí con quién? A ver, yo mi actriz favorita, la gente que me escuche siempre dice, Andrés, un pesado, estás obsesionado, pero mi actriz favorita es Nayoan Imri, que yo la conocí un día de rebote, que estaba en casa de un amigo mío, y se pusieron a ver el último capítulo de la tercera temporada de La Casa de Papel. Y yo estaba viéndole con ellos sin yo haber visto nada, y dije, coño... ¿Esa mujer quién es? Una inspectora de policía con unas uñas hasta aquí, embarazada. Y yo dije, ¿pero esta quién es? Y me quedé fascinado. Y dije, pero si esta es la Zulema de Vis a Vis, que es la misma actriz. Y ya a partir de ahí es como que empecé a ver. Y es que ahora me todo su recorrido. He visto millones de entrevistas. Todo lo que hace, lo veo. Todo lo que ha hecho, visto. Teatro ha hecho... Bueno, sí que ha hecho... Pero se ha centrado más, ya se centró en su... Cuando ella acabó de realizar sus estudios, pues ya empezó con cine y tal. Y es una mujer que yo no sé... A mí es mi actriz favorita. No sé si me gustaría trabajar con ella o no. Sí que la conocí en un evento que hubo de La Casa de Papel. Majísima. Súper... Con los fans siempre súper agradable. Pero he escuchado que a la hora de trabajar... Es como muy suya y tienes que... Ah. Si no, es muy difícil trabajar con ella.
Bueno, pues entonces, oyes... Esa la tienes ahí... Pero luego ya te irán saliendo otras que digas, pues con esta sería un sueño trabajar.
No sé.
¿Y de actor?
¿Actor? Siempre me enfoco más en las mujeres actrices, en general, no sé por qué. Actor español.
O español o extranjero, me da igual.
Extranjero, pues que extranjero...
Por eso.
Antonio Banderas sería una barbaridad, pero porque sé que aprendería muchísimo con él.
Pero mira, ahora una opción está en Málaga con ya, todo no, eso que está...
Antonio Banderas ahora, por ejemplo, lleva toda la vida cine, teatro, series, pero ahora...
Musical.
Un poco, ahora está más en teatro porque le gusta hacer teatro.
Sí.
Igual cobrará menos, pero le da igual.
Sí. El otro día oí parte de su entrevista y me encantó porque lo que quiere es eso, que sea allí en Málaga y que salgan de allí de Málaga actores y actrices que, ¿sabes? Muy involucrado en toda esa de papel.
Hay una escuela como la mía en Málaga, otra en Sevilla, en la zona del sur hay bastante. Pero actor, sí, Antonio Banderas, actores de comedia me interesa mucho porque la comedia es muy difícil.
Para mí creo que más difícil, sí, porque Vicente, hacer llorar puedes hacer llorar, digo yo.
¿Cómo se llama? Hay una saga de actores... Luis Merlo, por ejemplo. Luis Merlo, ¿no? Luis
sí.
Merlo, me encantaría trabajar con él. Yo es que sé que aprendería muchísimo con ese tipo de gente. Cristina Castaño.
Y además,
Merlo,
mira, ahí es la saga Tejero. De actores de lo lleva de familia.
Claro, yo sé que aprendería muchísimo, pero claro, es que es complicado.
Bueno, no, pero es que hay que soñar.
Claro,
¿eh?
No, sí,
Izar,
sí.
Tienes que soñar y además alto, nada de quedarte
solo. Claro.
Oye, ¿cómo ves el panorama en Castilla y León? Que siempre que hay que salir de nuestra comunidad para conseguir hacer cosas, sin tener que salir para Madrid, para Barcelona, ¿cómo lo ves?
Pues a ver, me da mucha pena porque todo el mundo siempre es... Trabajo en Madrid, no sé qué. Efectivamente, es que el trabajo está en Madrid. en Madrid, en la zona de Barcelona y ahora en la zona de Euskadi, sobre todo en Bilbao, Vitoria y tal, se están haciendo muchos rodajes, cortometrajes.
Sí, es verdad, rodajes de películas y series.
Pero porque ellos es más barato rodar. Las producciones de Madrid se van allí.
Claro.
O incluso de la zona también.
A ver cuándo empiezan aquí en Castilla. Este Miguel que hablábamos antes está y promociona mucho eso, que hay aquí en Palencia, Palencia concretamente, tenemos de todo. Tenemos montaña, tenemos páramos, tenemos de todo.
Bueno. Ahora que has dicho Palencia, yo con una actriz que me encantaría trabajar, Elena Anaya.
Elena Anaya, es que es la que he conocido desde chiquitina en los scouts.
Claro, esa mujer a mí, yo cuando me dijo mi madre, que es palentina, que me lo dijo mi madre, que ella y una amiga suya habían coincidido en clase de pequeña con ella. Fíjate, a mí me encantaría trabajar con esa mujer. O incluso, es que yo sé que aprendería muchísimo.
Mucho.
Porque ella no buscaba ser actriz, ella la llegó un día a un anuncio o algo así. Y a raíz de ahí se maravilló de este mundo y pa'lante.
Le gustaba mucho el cine, que siempre en sus declaraciones dice, es que en Palencia tan frío pues veíamos muchos cines en invierno.
Claro, claro.
Y es que es así.
Ah, y reivindicar también el cine de Palencia, tanto el Ortega como la Avenida. La gente tiene que ir más al cine y más al teatro. Todo es maravilloso.
Mira, eso lo tenía yo aquí apuntado para decírtelo y ya lo dices tú. Ah, bueno. Que hay que ir a las salas. No, está muy bien.
Vamos por partes, si
sí. Sí, sí,
vale, primero que me has dicho. Me has preguntado. Ah, el panorama. Pues me ha dado mucha pena porque Castilla y León es una tierra maravillosa. En Palencia se hace muy poco. O sea, a nivel artístico hay mucha cosa. Lo que pasa es que o no se conoce o se da más prioridad, pues eso, a las grandes urbes. Madrid, Bilbao, Barcelona, el sur. Y da mucha pena porque hay los pueblos de Castilla y León maravillosos para hacer cualquier película, cualquier cortometraje, cualquier performance, lo que quieras. O sea, que venga gente aquí a hacer cosas,
sí.
Por favor.
Sí,
porque
sí,
es increíble. Tanto irse a Madrid.
Claro, claro. Sí. Y además les va a salir más barato. Que es que aparte, también es eso, lo que has comentado de Bilbao, pues aquí va a ser todavía más barato.
Yo recuerdo que hubo una serie de cortometrajes que se hicieron en Burgos con actores potentes y un equipo potente que venía gente de Bilbao a rodar a Burgos.
Claro.
Porque el Ayuntamiento de Burgos ha empezado hace unos cuantos años a intentar tirar para adelante con
esas cosas. Estás dando la clave. Las instituciones tienen que promocionarlo.
Claro.
Y entonces es cuando surge y se propaga.
Claro, en Valladolid, por ejemplo, han rodado una serie que se llama Memento Mori, que rodaron la primera temporada y ahora han
de
rodado
Chellida.
La segunda y la tercera. Y también hay, creo que Elena Anaya está hace poco rodando algo, claro, en Valladolid. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos...
Claro, se mueve.
El Teatro Calderón, que es muy importante, quieras que no, tiene un vínculo con tal, y pues se van tirando para adelante. Y aquí en Palencia tendría que hacer algo así.
Sí, sí. Pues eso hay que... Hace poco hemos visto a una actriz palentina, a Sonia Barba, en Fin de Fiesta.
Espectacular.
¿Eh? Que, bueno, nos ha dejado a todos impresionados lo bien que...
Esa mujer yo
que ha interpretado.
La conocí ese mismo día... Alta, guapa, su ropa, tal, no sé qué. Y al acabar de ver la peli digo, es que no tiene nada que ver. O sea, yo cuando un actor... O sea, tú cuando conoces a alguien que es intérprete... Por ejemplo, si a mí mi madre me ve hacer algo, es muy difícil que mi madre no me reconozca.
Claro, sí, pero los demás...
Pero si yo conozco a alguien que... De un día o de dos, y ya la veo... Porque ya, quieres que no, nos fijamos mucho en los gestos, la manera de hablar... No la veía por ninguna parte.
Claro.
Y se perdía en el personaje y era muy fuerte.
Sí, 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 el personaje es que lo borda. Sí. Bueno, y ahora cuéntanos de eso que estamos hablando, de lo de asistir al teatro, al cine.
Es, a ver...
No
es,
quedarte en casa viendo la tele.
Claro. Ahora, antes, haciendo paralelismo con lo que hemos dicho de la infancia, ahora es mucho más fácil, que si el niño está molestando, darle un teléfono móvil, a ponerte a hablar con él o decir, vamos a ver esto, vamos a hacer no sé qué tal. Yo recuerdo, mira, la primera película que fui a ver al cine fue Up, la del viejete que se le muere a la mujer y La casa con los globos. La primera película que fui a ver al cine, de pequeño, que me lo contaron, yo ya tengo, es que tengo como escenas borrosas, imagínate lo importante que fue para mí. Y luego sí, que la gente, sobre todo gente joven, que vaya al teatro.
Claro.
Porque yo he estado hace, estuvimos en el teatro, hemos coincidido Pilar y yo en el teatro la semana pasada y la anterior. Yo creo... que me aventuro a decir que probablemente fuera la persona igual más joven que había en el teatro.
Pues seguramente.
Pues es que es muy fuerte.
Pues seguramente. De no ser que sea algo muy especial, ¿qué tal? Serías el más joven.
Claro.
¿Sería?
Y de hecho, las instituciones, los colegios, tienen las semanas de llevar al teatro a ver la gente
sí.
al cine. Pero es que yo luego no veo a gente... Es que yo tengo 20 años, yo no veo a gente de 20 años, a menos que se dedique a esto. Porque,
sí.
por ejemplo, en el Calderón de Valladolid, como está la escuela...
Ya,
hay mucha
pero,
gente al
sí,
teatro.
Pero eso ya es claro. una cosa particular, pero
como
pero...
aquí no hay eso, no van al teatro.
Sí, sí. Y cuidado, Izar, lo que nos traen, ¿eh? Porque nos traen las obras, lo mejorcito, se estrenan muchas veces las obras aquí, claro. Porque sabes que muchas veces las estrenan en provincias antes de llevarlas a Madrid, y que nos traen un teatro, pero exquisito, exquisito, sí. ¿Eh? Claro, igual, y en danza también, porque en danza he visto cosas maravillosas también. Y esto por el principal, y luego el Ortega también, trae buena cartelera de espectáculos, de magia, de humor, humor trae muchísimo.
Incluso el humor, me aventuro también a decir que cuando yo he ido a ver monólogos largos, que estar ahí una hora y pico soltando algo que tú has escrito también es muy complicado,
eso es dificilísimo.
Y hacer ir a la gente. La gente es un poco más joven la que va a verla, pero yo creo que suele ser así como el cliché de matrimonio de 40-50 años.
Sí. No, pero ahí a lo mejor también prima el dinero, que haya poco...
Puede ser, pero yo creo que el teatro... Yo mira, la última vez que estuve, que cogí la temporada esta de enero-marzo, me gasté 96 euros en tres obras, 16 euros una obra. Es que no es dinero. Yeah. Encima, yo, los lunes al sol, que me costó creo que... 13, 16, 17 euros, más o menos, sí. No pasaba de 20. Una maravilla de obra, por 17 euros,
que
vamos
sí,
a ver,
sí,
que
sí,
es barato.
Sí. No, que aquí en Palencia lo tenemos a un precio más asequible.
Y al cine ya, la gente, aquí en Palencia tenemos lo de los Pacos,
sí,
que cuesta el cine 5 euros, pero yo ya escucho amigos míos que si cuesta, que de normal cuesta 6,90, 7, 8, que no van.
Ya, es que...
Y para ver una peli es que...
No, pero no, que a lo mejor se lo gastan luego en unos cubatas.
Bueno, pues sí, claro, la gente se lo gasta en cubatas, pero...
pero se están perdiendo ahí...
Claro, una peli en tu casa, a una peli... Yo sé que hay pelis que digo, esta peli es de cine, sí. De cine, punto.
Yo en eso estoy de acuerdo totalmente. No es lo mismo a mí cuando me dicen, ah, pero si yo la veo en casa. Digo, ahí es que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Tú ahí estás viendo una pantalla grande, estás sin teléfono, sin nada, a ello, estás viendo la película, te estás metiendo en la película.
Efectivamente.
Y de otra manera, que si llama, que si esto, que si lo otro en casa, que no, que no es lo mismo.
Una de las cosas que siempre digo que tiene el cine y el teatro es que tú vas a una sala de una sala llena de desconocidos que han ido a vivir la misma experiencia que tú,
claro.
Que no os conocéis de nada, y puede que para unos sea catárquico,
sí.
Para otros digas, puf, pues no me ha gustado nada, pero es que vais a lo mismo.
Sí,
y
sí,
que
sí,
el
sí.
Cine,
eso sí, sí,
depende de la película, tal, hay veces que tú sientes el aura y el ambiente de la gente por los silencios, sientes la piel de gallina de todo el mundo, es que es increíble, es una cosa que es mágica, y eso pasa solo en los cines y en el teatro.
Y cuando vas saliendo por los pasillos, que ¡ay! Esto es que me ha emocionado, o al contrario, dices, ¡buah, pues esta no!
Claro, sí.
Pero sales con esa emoción, ese compartir con los que has ido, eso te pasa como con los clubs de lectura.
Claro.
Que el compartir el libro que has leído, que a veces es diferente a lo que tú has entendido, y pero compartirlo con los demás es importantísimo.
Sí, o sea, yo recuerdo salir de ver pelis que han sido wow, y que sale, o sea, acaba, enciende las luces y la sala sale tranquila y callada, y eso es muy difícil,
sí,
que pase.
Sí, sí, sí.
Muy difícil.
Yo sabes que tengo en mente con Federico Luppi, aquí en el Teatro Principal, viendo El Vestidor. La emoción que sentí yo en esa obra... una emoción y un sentimiento que no sé, era como que flotaba. Es que fue impresionante, porque si Federico Luppi fue genial, el que hacía de Vestidor, con el que no me acuerdo del nombre, por cierto, es que era algo impresionante. Fue una obra maravillosa, maravillosa. Bueno, pues a ver, proyectos inmediatos, porque se nos acaba el tiempo.
Proyectos, yo ahora estoy realizando, al estar en una escuela que está más enfocada en el teatro, estoy en clase de interpretación realizando una escena, una reescritura de escena del método Gromholt, que es una obra de teatro. Es un catalán, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, hemos leído la obra dos veces, nos han dividido en grupos de cuatro y nos han hecho tirar para adelante. Y nosotros, mi equipo y yo, hemos cogido la escena que nos han dado de la obra tal cual y la hemos reinterpretado.
Sí.
Y si en la obra va de lo moral y lo inmoral de despedir a alguien por su pasado, sí. Tres personajes deben de decidir si se queda uno en la empresa o no, nosotros lo hemos llevado a nuestro terreno y somos cuatro hermanos, donde una de ellas, la pequeña, nos dice que se queda embarazada y nosotros debemos de deliberar por ella si tiene el bebé o no.
Wow.
Claro. Y luego también estoy trabajando en un TFG, que es un proyecto de fin de carrera de una chica de dirección que me ha acogido como actor, que se llama Los niños de sal, que es una obra de teatro de un dramaturgo mexicano, y eso es como el proyecto gordo, porque esperamos poder representarla a finales de junio, en la escuela, en el teatro de la escuela, que esperemos que nos den el teatro, y ahora estamos a tope con ensayos. Eso es como el proyecto gordo. El jueves tengo un ensayo de esa obra. Y la verdad es que es una obra dura, es de niños, es dura, o sea, es cómic, te puede reír mucho,
yeah,
que pero
tiene...
es muy dura. O sea, después de leerla, entenderla y tal, es dura de cojones, porque cada uno tiene su mundo y
sí.
Es una movida.
Bueno, pues entonces, bueno, a ver si podemos ir a verte allí.
No, ojalá sí, sí. Nos den el teatro y de todo. Y luego, pues ahora, pues... estoy ayudando a una amiga mía en la escritura de un cortometraje, que está agobiada la pobre porque es un proyecto muy ambicioso y tiene 2 semanas y tiene muy pocas cosas. Sí. Y con la gente de Bilbao sigo en contacto, y si necesitan a alguien para coach de actores, que es básicamente, si un actor no le da algo, yo como sé hacer esto, más o menos sé hacer ya, le digo, haz por aquí, tira por aquí, no sé qué. O incluso si quieren cogerme de actor secundario, principal, lo que sea, yo estoy dispuesto. Hablo mucho con ellos todavía.
Bueno, me encanta. Entonces, lo único que me queda ya decirte es que es mucha mierda, ¿no? Que es lo que decís en el teatro.
Mucha mierda.
En el cine no sé si diréis lo mismo. En el cine no es otra cosa.
Mucha mierda.
Mucha mierda, pues sí. Mucha mierda, Izar. Y muchas gracias por haber venido. Está encantada contigo. Si tienes que alguna cosa que nos hemos quedado sin decir, lo quieres decir, pues ya sabes.
No, que ojalá la gente pues le dé valor a esta profesión, porque se sigue dando lo de... ¡Ay, eres actor! A ver, llórame.
Ya.
No, claro, ojalá la gente le dé más valor a esta profesión, se quede fascinado, que el arte le emocione en general, que la gente ya no se emociona. Y el arte, yo creo que nunca se va a frenar.
Eso es muy importante, Izar, que en las escuelas enseñen a amar el arte.
Claro, sí. No,
el arte en todas sus versiones.
Claro,
¿eh?
Que un maestro que te imparta cierta asignatura artística tiene que tener... ese
amor,
esa chispa en el corazón de decir, esto me gusta. Y el arte es como la vida, que no va a parar de abrirse camino nunca, espero. Y nada, que el arte es todo, chicos, y es maravilloso, y disfrutadlo todo y emocionos con
ello. Pues a disfrutar, Izar, con ello. Y nada, estamos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y gracias, Radio Escuchas, por estar ahí.